Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo Pensar Habitar. En esta oportunidad, el tema, como intentamos habitualmente hacerlo, está relacionado con la actualidad y está relacionado fundamentalmente con la reciente conmemoración del 12 de octubre, que recuerda justamente la llegada de Colón a América y el inicio de un proceso de colonización y conquista llevado adelante en el caso de América Latina, principalmente por iberoamericanos, españoles, ibéricos, españoles y portugueses. Muy bien, en este contexto nos resulta interesante abordar esta cuestión de lo que significa esta conmemoración, porque pone sobre la mesa cuestiones gravitantes que están relacionadas con la eventual, y eso, de eso se trata que reflexionemos esta mañana, la eventual vigencia de un colonialismo y la eventual actualidad del racismo en nuestro continente. Para esto hemos invitado a Claudia Zapata Silva, doctora en Historia con mención en Etnohistoria por la Universidad de Chile, profesora titular de la Universidad de Chile, adscrita al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la misma Casa de Estudios. Claudia se ha especializado en Historia Contemporánea de América Latina, en Movimientos Indígenas y en Pensamiento Crítico Latinoamericano. Ha tenido numerosas publicaciones y entre ellas cabe destacar Crisis del Multiculturalismo en América Latina, Conflictividad Social y Respuestas Críticas desde el Pensamiento Político Indígena de Guadalajara desde el año 2019, Intelectuales Indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile, Diferencia, Colonialismo y Anticolonialismo. Está publicado en Quito en 2013, La Habana en 2015 y Santiago en 2017. Franz Fanon, desde América Latina, lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX. La última edición es de Buenos Aires del año 2013, conjunto con Elena Oliva y Lucia Steger. Y Postcolonialidad y Nación, publicado en Santiago del año 2003, junto a Grino Rojo y Alicia Salomone. También es autora de capítulos de libros y artículos y ensayos publicados en revistas especializadas, también revistas de difusión. El año 2015 recibió el premio Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas, Cuba, por el volumen Intelectuales Indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile, Diferencia, Colonialismo y Anticolonialismo. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ti, Max, por la invitación.
Muy bien, Claudia, en realidad lo que nos impulsó a hacer la invitación fue precisamente a raíz de la declaración que emitió titulada con el 12 de octubre contra el colonialismo y el racismo que pervive en las Américas, que publicó la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, precisamente en fecha reciente, y muy, muy cerca de la conmemoración del 12 de octubre. Respecto de esa declaración, nos gustaría que nos situaras en un contexto. ¿Cuáles son las formas vigentes de colonialismo en América Latina en la actualidad?
Mira, es una enorme pregunta. Lo que hace la cátedra con esa declaración, sus integrantes coincidimos en el fondo, en suscribir una tesis, una interpretación que es de largo aliento en América Latina. Podríamos conversar incluso eso más adelante. Pero el contexto tiene que ver con eso, con que los movimientos de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes en América Latina, desde hace muchas décadas vienen sosteniendo que el colonialismo es un fenómeno vigente en América Latina y que a eso está asociado, como su producto privilegiado, digamos, el racismo. Ahora, ¿cómo se entiende el colonialismo? Y esto es bien importante, porque nosotros hemos sido pedagogizados en una cronología bien estricta desde la escuela, y nos quedamos con eso, diría yo, que incluso las escuelas de historia en la universidad también lo reproducen, en el sentido de distinguir de manera súper tajante conquista, colonia, república, ¿verdad? Y dentro de la república hay distinguir siglos XIX y XX. Bueno, eso como un periodo colonial clásico, donde las distintas zonas de América Latina que todavía no eran países estaban determinadas y dominadas políticamente, económicamente y socialmente, gobernadas por potencias externas, como tú bien mencionabas, en nuestro caso, provenientes de la península ibérica. Pero en el Caribe, la verdad es que ahí hay ya como un laboratorio de colonialismo con los distintos imperios europeos con sus colonias allí. Entonces, lo que ocurre con esta otra interpretación, lo que se sostiene allí, es que el colonialismo no se puede entender solamente como un periodo, que además tampoco está terminado en América Latina. Todavía existen lugares que son colonia clásica, en el Caribe sobre todo. Lo que sostiene es que eso no es un periodo, sino que es una forma de dominio también. Entonces, si uno lo entiende como una forma de dominio, va a encontrar aspectos todavía vigentes en América Latina, muy vigentes, en muy distintos niveles. Por ejemplo, podemos como países tener una independencia política, pero sabemos que independencia económica no tenemos. Eso ya sería un nivel como de continuidad colonial a nivel mundial entre centros y periferias, cuando las decisiones económicas no necesariamente las tomamos acá. Incluso podríamos pensar que ni siquiera todas las decisiones políticas las tomamos acá. Ese es un nivel que tiene una larga trayectoria en el pensamiento crítico latinoamericano, cuando se hacía el llamado en los 70 a tener una segunda independencia, por ejemplo. Lo otro, ya con sus niveles de mayor profundidad, es cuando dicen los pueblos indígenas y los pueblos afro que ellos como pueblo todavía están siendo dominados por otros pueblos, que es la noción básica de colonialismo. Cuando un pueblo invade a otro pueblo, le arrebata su territorio, sus recursos económicos, lo domina y le arrebata también su autonomía política. En ese sentido, por ejemplo, parte del pensamiento político mapuche en Chile, que es un pensamiento político que tiene muchas décadas, pero diría yo que sobre todo el de las últimas 30 años, sostiene que el pueblo mapuche incluso ni siquiera vive un neocolonialismo o pervivencias coloniales, sino que ellos experimentan un colonialismo clásico, que habría partido por lo demás en las últimas décadas del siglo XIX. Con esto, lo que hacen, por ejemplo, los historiadores mapuche, es hacer una lectura totalmente distinta y a contrapelo de nuestras periodificaciones. O sea, para ellos, 1883, que es la derrota definitiva con la, comillas, pacificación de la Araucanía, eso para ellos es el inicio de su dependencia y el fin de su independencia. Bueno, hasta ahí me podría explayar por ahí, pero podría hablar largamente, pero un poco a eso se refiere.
Perfecto. Ahora, los efectos que produce esta situación en nuestras culturas. De hecho, me permito una interpretación de parte de tu explicación, cuando tú dices que la pedagogía bajo la cual nosotros nos formamos ya conserva, mantiene estos rastros de colonialismo. O sea, nosotros somos formados, culturizados, bajo ese dominio, y eso de alguna manera configura nuestra psicología y, desde luego, nuestro potencial de autonomía. En ese sentido, entonces, siguiendo como esa lógica que me hace pensar la respuesta que has dado a la primera pregunta, ¿qué efectos va produciendo en nuestra cultura y en nuestro desarrollo esta situación? Porque otra cosa que me sugirió tu explicación es que tú dices que no hay independencia ni económica y ni política en muchos aspectos, pero ¿cómo se contrasta esto con un mundo globalizado en donde pareciera que todos los países, y por lo tanto ahí los que pudiéramos considerar más independientes, más autónomos, aún también están bajo esta intereconomía mundial? ¿Cómo distinguimos cuando se trata puramente de una verdadera relación equiparada de, de acuerdos políticos y económicos a cuando esto genera una relación desequilibrada, asimétrica. Sería, me parece, interesante esa aclaración.
Sí, yo creo que aquí hay distintas lecturas también sobre la globalización, para partir por allí, para ir fijando posiciones. En los años 90, que un momento que yo podría definir como post-revolucionario, después de la caída del muro de Berlín, se va a popularizar una lectura de la globalización como un fenómeno nuevo, lo que es súper discutible. Yo soy de las que cree que la globalización como expansión de la economía europea, capitalista, mercantil, comienza con los viajes de descubrimiento y conquista a fines del siglo XV. Pero efectivamente estamos en una nueva fase de globalización. Y eso ha sido interpretado de muy distintas maneras, ¿ya? Y una explicación que se va a divulgar muchísimo, por razones obvias, porque tiene que ver también con un discurso de poder en los 90, es comprender la globalización como una superación del antiguo mundo dividido entre el polo socialista y capitalista, ¿cierto? Como un momento posguerra fría en que el mundo estaría ya todo interconectado sin estas divisiones, sin estas divisiones del mundo, comillas, moderno. Son aproximaciones muy posmodernas estas, digamos. Bueno, yo discrepo absolutamente de esa lectura. Me parece que hoy día ni siquiera es tan hegemónica porque es muy discutible. Efectivamente, estamos en un proceso de interconexión, de integración de los mercados financieros, pero en este mundo, en este tipo de globalización, lo que circula profusamente son los capitales, no las personas. ¿Ya? Y las diferencias entre las personas y las naciones siguen siendo importantes en esta geopolítica del poder, si podemos acuñar ese término que es bien iluminador para analizar este tipo de cuestiones. Entonces, si bien yo creo que existe una fase contemporánea de la globalización que hay que pensarla en todo esto que tú mencionas, se sigue reformulando y probablemente profundizando la brecha entre centro y periferia. Hay centros mundiales del poder, digamos, que son las que también interesadamente nos dicen que el mundo circula, que todo circula, y también los que nos dicen que la cuestión nacional está pasado de moda, digamos. Entonces aquí, este tema que estamos hablando sobre cultura, colonialismo, uno lo puede llevar a escala también planetaria, ¿ya? Las culturas, pues también en este mismo periodo se han popularizado ciertos enfoques culturizantes, digamos, por ahí incluso hay una teoría de un señor que era el inspirador del Pentágono en Estados Unidos, un señor que se llama Samuel Huntington, un cientista político en Estados Unidos. Lo menciono porque más que una referencia especialista, era un tipo muy consultado por los medios de comunicación, un intelectual muy mediático, y bueno, él popularizó una teoría que se llama como el choque de las civilizaciones. Y lo que él sostiene allí es que los conflictos contemporáneos ya no son entre socialismo y capitalismo, sino que son por las diferencias culturales. Y cuando las diferencias son muy abismantes, se pueden producir guerras, una cosa así, es muy delirante la teoría, pero tiene que ver con estos nuevos escenarios, y lo que allí se olvida es una variable bien importante. Uno no puede analizar las culturas suspendidas en el tiempo y el espacio, que es una cuestión muy recurrente, sino para mí en relación con el colonialismo como fenómeno histórico que te condiciona, y eso a nivel local, a nivel nacional y a nivel planetario. O sea, uno no puede hablar a nivel mundial de culturas sin hacer la intersección con los colonialismos vigentes y con otro fenómeno asociado que es el imperialismo, que es absolutamente vigente. O sea, imperialismo en términos, digamos, clásicos, o sea, ir, invadir, bombardear, hacerte de los pozos petroleros, etc.
Sí, sí. Ahora, solo para complementar, en nuestro país en particular ha tenido bastante, yo diría, influencia, podría decirlo, el pensamiento de Saskia Sassen. El pensamiento de Saskia Sassen, que a la cual se le atribuye haber sido la que impulsó el término de globalización, tal como lo venimos conociendo después de los 90, está, de acuerdo a tus ideas y el planteamiento que nos vienes haciendo, en una posición distinta a esta lectura que se hace desde América sobre la globalización y el colonialismo?
Mira, yo no retengo tan frescamente la percepción de ella. He ido más bien por las vertientes como de Immanuel Wallerstein, por ejemplo, ya que estamos hablando como de teóricos metropolitanos que son bien influyentes. Wallerstein, que desde hace mucho tiempo está hablando como de una geopolítica mundial, de expansión mundial del capitalismo, y una forma desde allí de comprender la globalización. Ahora, desde América Latina tampoco existe una sola forma de comprender la globalización, o sea, aquí también han tenido mucha difusión en algunos ambientes disciplinarios estas formas de leer la globalización como espacio integrado, circular, como que ya no existirían las viejas jerarquías y que hay conceptos que ya no debieran acuñarse, como imperialismo, incluso colonialismo, me imagino. Existió y existe todavía activamente desde América Latina eso. Lo que pasa es que tenían mucha difusión en los años 90, porque también no estábamos con movimientos de envergadura que estuvieran disputando el poder. Era un momento muy complicado también para ese tipo de movilizaciones y de disputas. Pero la cosa empieza a cambiar a fines de los 90 en América Latina con el inicio del ciclo progresista, donde, bueno, al parecer los sectores populares seguían manteniendo como horizonte el Estado como una posibilidad de distribución en la sociedad. Entonces, eso. Yo diría, las teorías al final, si nos quedamos con algo, las teorías sirven finalmente para leer contextos y procesos históricos. Queda muy raro cuando los fuerzan. Entonces yo diría que desde fines de los 90 empieza a cambiar mucho el escenario, también a nivel mundial, como para que esos conceptos de globalización como espacio integrado y en permanente fluidez vayan teniendo un poco su retirada porque empiezan a perder pertinencia política.
De acuerdo. Ahora bien, ¿qué relación existe entonces entre colonialismo y racismo? Tú decías en una de las primeras respuestas que nos dabas que hay una, como una consecuencia, o hay una vinculación estrecha entre colonialismo y racismo. ¿Cómo se produce ese fenómeno?
Sí, bueno, lo primero es decir que el colonialismo es un proceso histórico que, insisto, comienza en este continente con la conquista de las potencias europeas, ¿ya? Pero es un horizonte que se va reformulando en el tiempo. Una de las cuestiones, y esto sí ocurre en todo momento, hay que ver cómo se produce en cada lugar, eso sí, lo que hace el colonialismo es ocupar el tema de las diferencias culturales que son reales y que son constatables, las ocupa para construir una jerarquía de superior-inferior que te permita legitimar bueno, estas prácticas de desposesión, finalmente. Porque lo que hace el colonialismo clásico es invadir un territorio, descabezar los gobiernos, tomar los recursos, etc. Entonces, instalar un gobierno externo allí. Entonces, lo que hace el colonialismo es ir construyendo también una ideología de legitimación en la que esas diferencias que son culturales y que son fenotípicas se ocupan para construir esta jerarquía superior-inferior. Porque una cosa es que seamos diferentes y otra es que seamos inferiores. Y el colonialismo lo que hace es eso, equipara ciertas diferencias culturales con la inferioridad. Por lo tanto, sustenta una posición de superioridad que muchas veces es muy redentora, no es siempre un racismo burdo de decir eres inferior y eres feo, aunque eso también existe y se despliega a nivel social, sino también de decir eres un niño, están en una etapa infantil de organización social y a nosotros nos corresponde redimirlos y conducirlos. Esa también es una versión del racismo. Lo que ocurre con el racismo es que es un discurso que obviamente sustenta esta jerarquía, pero lo que hace es naturalizar esas diferencias que son culturales y fenotípicas, ¿ya? Y en algún punto decir, miren, ustedes no son pobres porque nosotros los empobrecimos. Son pobres porque su cultura no da para tal etapa del desarrollo. Son las típicas explicaciones racistas. Y en ese sentido, lo que hace el racismo al naturalizar es esconder el origen histórico de esa superioridad. No sé si se entiende bien allí.
Ahora bien, entrando en el momento que está viviendo el país, desde el estallido social ocurrió el 18 de octubre del 2019, la movilización social desde entonces producía, ha tenido como blanco de derribos y grafitis una gran cantidad de monumentos, muchos de ellos de conquistadores, otros de militares, y en general pareciera agredirse la representación de la, entre comillas, historia oficial. ¿Qué interpretación cabe de este fenómeno desde los estudios y las investigaciones que realizas tú y en la cátedra que ya hemos mencionado?
Bueno, creo que uno puede dar varios atisbos de explicación, pero estamos en medio también viviendo como ciudadanas y ciudadanos un estallido, y yo ahí quisiera ser como bien humilde en mis interpretaciones, porque me siento súper imbuida también tratando de entender, de articular, y yo creo que un momento de honestidad es asumir cuando las cosas también te pasan por encima y tienen una dimensión de inconmensurabilidad. Por ejemplo, a mí me han intentado varias veces preguntar que, como soy historiadora, si yo podía saber que todo esto iba a pasar, y de repente es fácil decir, sí, todo indicaba que esto iba a pasar, pero no, yo me asumo una persona muy sorprendida con lo que ha ocurrido. Porque una cosa es que en una sociedad exista desigualdad y otra cosa es que haya un reventón social. No es necesariamente algo correlativo en ningún país. Cuando se produce un estallido social, no, son de los misterios de la historia, digamos. Y por lo mismo, uno puede ver ya ahí si te sirve comparar y tener otros antecedentes históricos, no solo en Chile, también en Chile, pero también en otros lugares, que los estallidos populares, las sazonadas populares, incluso después pueden cuajar en una revolución, como la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, pero los estallidos populares siempre, siempre, lo que hace la masa desplegada por la calle al tomárselo, porque empieza, digamos, a obtener un gallito por el poder, por el control del territorio, uno de los puntos de confrontación son los símbolos del poder. ¿Ya? Eso es como una cuestión que se...
Te perdí un minuto, podía retomar en los símbolos del poder.
Sí, que se atacan los símbolos del poder. Y lo que yo te mencionaba es que esos símbolos del poder, que fue lo que ocurrió aquí también, puede ser un banco, puede ser una tienda de retail, y son también los monumentos. ¿Ya? ¿Qué es lo que opera allí en el caso de los monumentos? Creo que ahí no hay una explicación unívoca. De partida no sabemos quiénes son todos los que concurren allí, si todos conocen, por ejemplo, quién era Baquedano, si todos conocen exactamente, bueno, Pedro de Valdivia, Cristóbal Colón son más reconocibles, ¿ya? Pero lo que hay allí, creo yo, hay varios niveles. De partida pueden estar los militantes, por ejemplo, de movimiento indígena, que sí saben perfectamente quién es Cornelio Saavedra, ¿ya? Pero creo que también opera a nivel de masividad una cuestión de que de partida es un tipo de conmemoración, ¿ah?, a nivel de monumentos que efectivamente es impuesta. Eso es una realidad, eso no es algo consensuado, no es necesariamente que interprete, digamos, a la gente que ocupa la ciudad. Y además, en nuestro caso en Chile, diría que en todos los países latinoamericanos también, nuestra monumentaria, nuestra estatuaria, está plagada de figuras militares. De partida, prácticamente todos hombres. Está plagada de figuras militares. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo allí? Digamos, una gesta a figuras militares en una historia que es tremendamente autoritaria. Entonces, yo también creo que más allá de saber la densidad, la historia de estos personajes, que hay veces que puede que sí o puede que no, esto es lo relevante porque tiene que ver con las vigencias del colonialismo, pero de todos los tipos de desigualdades también. Yo creo que una cuestión que opera inevitablemente allí es pensar que eso no es el pasado, sino que es el presente. Que las élites actuales que cometen los abusos son herederas de esa historia. Entonces no es el pasado por el pasado, son las con eso tú estás atacando a las élites de ahora, no al Pedro de Valdivia, claro, del siglo XVI.
Sí. Muy bien.
Entonces bien interesante ahí como ese fenómeno.
Estamos conversando con la historiadora Claudia Zapata Silva sobre este tema de tanta actualidad como es el estallido social relacionado con la visión del colonialismo y el racismo actual. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estimados auditores, continuamos con Pensar Habitar y nuestra especial invitada, Claudia Zapata Silva, que forma parte de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Claudia, estábamos situando ya el tema en relación a el estallido social del 18 de octubre de 2019. Y decíamos que sin duda este estallido era la manifestación aparentemente de una reacción contra el pasado, pero en realidad es una acción en contra de un pasado vivo. Es más bien una reacción en contra de un presente de racismo, de un presente de colonialismo. En este aspecto, ¿quiénes son los descendientes de los vencedores del pasado?
Bueno, me parece que el plebiscito te da una respuesta. Muy bien. Por lo menos en Santiago, las tres comunas. Sí. Claro, hay todavía una correlación, como yo te decía antes, entre pobreza y sujetos racializados, ¿ya? No racializado en el sentido de que ocupan el lugar de la inferioridad en esta jerarquía que yo te mencionaba, que el racismo tiene una función allí bien específica, no es solo una cuestión simbólica. Siempre ha tenido un sentido económico también. Tú al racializar y al inferiorizar, pagas menos. ¿Ya? Hay una estructura de salarios que está racializada. Pero los sujetos de la élite también están racializados, si queremos verlo desde ese punto de vista. Y ahí yo puedo hacer como un alcance crítico a estos estudios sobre la racialización, porque pareciera que solo afros e indígenas son sujetos racializados y no los sujetos de las élites. Que se han construido como blancas, así no lo sean. Finalmente, ¿qué es lo blanco? Es muy situado históricamente, ¿ya? Un blanco en Chile no necesariamente va a ser considerado blanco en Estados Unidos o en Inglaterra, donde te van a poner la etiqueta de latino igual, ¿ya? Y donde te van a exotizar igual como habitante de esto que todavía parece nuevo, digamos. Y eso históricamente les ha ocurrido a los integrantes de las élites, ¿eh? Que los exotizan por allá. Pero bueno, aquí, en el contexto nuestro, local, son también sujetos y sujetas racializadas que han heredado esta posición superior en la jerarquía y de la cual obtienen beneficio a todo nivel. Sí.
Eso sería. Muchas gracias, estamos ya, hemos puesto en pausa. Bien, estamos conversando con Claudia Zapata Silva, doctora en historia, que nos está explicando, a mi parecer, con mucha claridad, con mucha contundencia, las reflexiones que actualmente se discuten, se debaten desde el punto de vista de la historia sobre estos acontecimientos que hemos venido conversando. Y relacionándolo con la última parte que terminábamos antes, en esta actualidad del pasado con respecto a la representación de estos monumentos que han estado agredidos, ¿quiénes son los descendientes, Claudia, de los vencedores del pasado?
Bueno, los descendientes en una sociedad todavía tan, donde la cuestión de clase social está tan articulada con la raza, no es que se mantenga exactamente igual, pero los descendientes son de manera muy evidente los sectores dominantes del país, y no me refiero con eso solamente a la clase política, aunque también, sino también a la élite social y a la élite económica, que está absolutamente imbricada, ¿eh? Yo creo que esos son los herederos, se lee que ellos son finalmente los que conmemoran ese tipo de pasado, porque heredan de allí su posición privilegiada en la estructura social y un modelo de país que les permite acumular su riqueza. Yo diría que sectores que además han devenido en bastante oligárquicos, creo que el concepto de burguesía les queda un poco grande.
Además, fuera de off the record, tú me comentabas algo que quisiera repetirlo, porque me parece importante. Tú decías que la respuesta la daba también el reciente resultado del plebiscito en las tres comunas que aparecían mayoritariamente y únicas en Chile, manifestando el rechazo a la nueva constitución. Yo creo que eso también es muy decidor. Agregarlo. Ahora, en esa línea...
Sí, el para,
¿dime? Sí, dale, adelante.
No, es que claro, efectivamente hablábamos fuera de grabación de que el resultado del plebiscito es muy decidor respecto de estas cuestiones que estamos conversando, porque el mapa de la votación sigue el mapa de las clases sociales sin ninguna duda, y además en un tipo de resultado que deja muy en evidente la posición más reaccionaria y esa élite, esa oligarquía más reaccionaria que defiende ese modelo de nación y su pilar, probablemente uno de los más autoritarios, que es la constitución política, y que no es solo la constitución del 80, es una tradición constitucional autoritaria durante todo el periodo republicano. Entonces, por eso creo que no es desacertado pensar que cuando se atacan los monumentos, se está atacando a quienes hoy acumulan poder en todas las esferas y quienes han construido esa memoria para sí, pero que además se la han impuesto a la ciudadanía por medio de los monumentos.
Exacto. Ahora bien, ¿por qué se identifican de esa manera tan, como, tan clara los sectores de derecha con el racismo? ¿Cómo, por qué hay esa relación? ¿Por qué ser de derecha pareciera que implica ser racista?
Ahí habría que... Sí, yo creo que hay una correlación entre racismo, derecha, sectores altos, pero una correlación que tiene que entrar a complejizarse inmediatamente por dos cuestiones. Una, porque no es declarativa. Hay muy casos muy raros en que la gente va a decir, mira, yo soy racista y salir a defender un supremacismo. Hay veces que ese supremacismo aparece igual, pero cuando tú los encaras, te dicen, no, pero si yo no soy racista. Eso ocurre en todas partes del mundo, por lo demás. Hasta Donald Trump el otro día lo decía en el debate, si aquí el menos racista de esta sala, de este auditorio, soy yo. Entonces, claro, difícilmente se va a suscribir hoy por hoy una posición abiertamente racista, pero evidentemente hay otra forma de mostrar ese racismo, digamos. Cuando no se reconocen a los pueblos indígenas, cuando se los inferioriza, digamos, cuando se piensa también que solo tienen un valor por ser culturas distintas y no porque tengan derechos políticos, ¿verdad? Y el otro en conceder con que este Estado tenga un trato jurídico absolutamente distinto con los pueblos indígenas. Digamos, en este minuto la ley antiterrorista se aplica a los luchadores indígenas. Bueno, eso por una parte, que hay una correlación entre derecha y sectores de élite con un racismo del cual profitan y del cual probablemente, te insisto, no son tan conscientes a nivel declarativo, porque uno de los elementos de nuestra estructuración racista ha sido permanentemente ocultar el tema, ni siquiera negarlo, es que no hablarlo. Uh-huh. En este país siempre se ha hablado de conflictos étnicos y no necesariamente que esto implica que son conflictos raciales, y no es porque uno suscriba que existan las razas, pero sí reconocer que existe como fenómeno y como elemento de organización social que implica la inferiorización de algunos sectores y su explotación también a partir de esos procesos de racialización. Y el otro elemento que también hay que complejizar el análisis es que el racismo es súper transversal a la sociedad y también afecta y está muy presente en los sectores populares.
Uh-huh. Ahora, Claudia, poniendo este hecho en una perspectiva histórica mayor, después de terminada la Segunda Guerra Mundial y conocido los horrores del Holocausto, que estuvieron fuertemente marcados y fundamentados, supuestamente, teóricamente, desde un punto de vista también científico, esa supremacía de raza, creímos que había sido superado el racismo, como si la humanidad hubiese logrado dar un paso adelante. ¿Cómo es posible que estemos viviendo, y no solo en nuestro país, representado por algunos incluso parlamentarios, estemos viviendo como una revivificación de este racismo, sobre todo en sectores políticos que incluso han alcanzado el poder en algunos países? ¿Qué puede explicar este fenómeno en donde pareciera que la historia nunca termina de superarse a sí misma y en cualquier momento hay una fragilidad que volvemos de un momento a otro a la barbarie? Pareciera que ese es como la enseñanza. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, mi reflexión evidentemente bastante pesimista respecto de eso, porque efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se ven los horrores del Holocausto, incluso las Naciones Unidas va a recomendar que ya no se siga usando la palabra de raza, que era una cuestión absolutamente instalada. No necesariamente la gente que ocupara el concepto de raza era supremacista, estaba súper instalada la categoría. Y se empieza a intentar cambiar los vocabularios, los conceptos. Ahí es cuando en el caso de los pueblos indígenas ya no se va a hablar de la raza indígena necesariamente, o como discurso público tan establecido, sino que se va a instalar un poco más la categoría de etnia. Pero la verdad, por ahí hay un autor que lo menciona muy, muy bien, dice, bueno, nunca la categoría de etnia ha estado desprendida de categorías raciales, y al mismo tiempo la categoría de raza nunca refirió solamente a la cuestión biológica, siempre incorporó en su construcción racista la cuestión de la psicología y de la cultura. Entonces el racismo es una cuestión que ni empieza ni termina con el cuerpo, digamos. Involucra todas estas cuestiones. Casi siempre, por ejemplo, formulaciones contemporáneas de los discursos raciales es pensar que un determinado pueblo indígena o los afros poseen una psicología colectiva que, de determinada naturaleza. Esos son pilares raciales de muy larga data. Yo creo que esta cosa de que se reformula el racismo, porque efectivamente no existe de la misma manera, y también han existido logros, si uno quisiera verlo, digamos, en el largo aliento, se reformula, es real, continúa existiendo una violencia racial espantosa, los estados reproducen la violencia racial, lo vemos, digamos, en Estados Unidos cada 2 o 3 años aparece algún episodio de violencia racial que tiene como protagonista a la policía, y por lo tanto es el Estado el que está allí en esa violencia racial. Si a eso sumamos la violencia social, que todavía sigue existiendo, hay una violencia racista a nivel de la sociedad. Bueno, yo creo aquí que si uno mira la historia larga y ve cuál es la función que tiene el racismo en la empresa colonial y después en el asentamiento de un capitalismo a nivel planetario que tiene en su base de acumulación la empresa colonial, cómo eso se ha ido reformulando hasta el día de hoy, yo creo que, lamentablemente, que esto es un fenómeno bien material también. No se restringe en ningún caso a lo simbólico. Mientras el racismo siga teniendo importancia en la mantención de la desigualdad, ¿ya? En los privilegios de algunos en detrimento de otros, así sea un privilegio pequeño de aquel sujeto pobre que se siente un poquito superior al indígena o al afrodescendiente que tiene al lado, ni qué decir en el caso de las élites, ¿ah? Mientras el racismo siga siendo funcional a su acumulación de poder político y económico, el racismo va a seguir existiendo. O sea, está absolutamente imbricado con las estructuras de desigualdad.
Ahora, otro punto, y a propósito que tú empleaste el término en esta conversación, ¿cómo aparece? Hay muchos sectores que intentan hacer una separación entre las demandas en las que terminamos diciendo que estamos, son todas legítimas y terminamos todos diciendo que estamos de acuerdo en las demandas, pero hacemos un corte cuando esas demandas se reclaman con violencia, como fue el estallido social de octubre del 2019. ¿Cómo interpretamos la violencia cuando ese resultado es producto de un hastío, de un hartazgo, de una especie de superación de los límites por los sectores más desposeídos, más vulnerados, que encauzan de alguna manera su reclamación de décadas de no haber sido atendidos ni oídos? Pero ¿cómo entendemos la violencia? ¿Cómo podemos conjugar esa, diríamos, esperada rechazo a la violencia, pero a su vez entender que hay momentos que la violencia pareciera ser totalmente necesaria, justificada, si hasta pudiéramos decir?
¿Cómo? Mira, es un tema de larga tradición en las discusiones políticas, en la esfera pública, a nivel de las teorías, etcétera. Yo lo único que te podría decir es que me aparto en términos gruesos de cualquier pontificación descontextualizada en torno a la paz. Y yo soy profesora de historia, o sea, mi rol como profesora de historia primero es constatar que la violencia ha sido parte de las dinámicas sociales de confrontación en sociedades desiguales, siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, mi rol como profesora de historia no es ni condenar ni alabar, es entender y contextualizar, ¿ya? Y además, en mi convencimiento, lo digo porque esto es, son temas que a veces juegan una mala pasada, la gente tiene como temores a pronunciarse, pero la verdad es que yo, sin hacer un llamado ni exacerbarla, porque me parece que sería una responsabilidad de parte mía cuando estoy ocupando una posición cómoda, y esto significa que hay personas que aquí están siendo asesinadas. O sea, aquí, si vamos a ver violencias también, los muertos han sido de un puro lado. Y los mutilados y los presos políticos de un solo lado. Por eso son presos políticos, porque tienen que ver con una con un conflicto que es social y político en una sociedad. Entonces, lo primero que yo tendría que decir es que cualquier discurso en torno a la paz me parece tremendamente intencionado, no es de ninguna manera inocente, pero también están las posiciones de gente que está muy bien intencionada, pero que nos faltan como herramientas para este análisis de contextualización y ver que aquí lo que corresponde no es condenar. Yo siento que a veces hay como discursos religiosos también en torno a la paz, y yo trato de tener cuidado con dos cuestiones. Uno, no homologar la violencia política popular, ¿ya?, con la violencia policial del Estado. ¿Ya? Esa es una primera cuestión. Y lo otro, analizar el cuento de la violencia no solo desde mi especialidad, sino también en debate ciudadano. Hay que abordarlo, porque aquí lo que ocurrió es que la violencia política de la calle estuvo legitimada por las masas que salieron a protestar. Fue acompañada, ¿ya? Y claramente no fue un factor que minó, digamos, el ejercicio democrático del plebiscito del domingo pasado. Entonces uno no puede desencajar esa violencia política del gran movimiento de descontento. Y lo otro, que en cualquier conversación que sea, no caer como en esta trampa, digamos, de sectores de los sectores interesados en mantener las cosas tal como están, o que están dispuestos a reconocer que es un malestar legítimo, pero a llegar hasta por ahí nomás. ¿Ah? Porque yo no sé si todos también los que votamos el 78% del domingo estamos de acuerdo en que esta democracia tiene que profundizarse a un nivel distributivo del ingreso, no exclusivamente del sistema político. Ahí vamos a ver, después van a empezar a aparecer las diferencias de clase también. Entonces, no, si hacemos una lectura histórica considerando la estructura de desigualdad y la estructura de clase, no hay que caer, creo yo, en la trampa ideológica más básica, que viene de sectores que viven de la desigualdad estructural, que viven de la polarización social cotidiana, pero que arremete contra la polarización política. Cuando la polarización política y la protesta social tiene absoluta relación con esa desigualdad estructural de la que ellos profitan, que está en la base de su acumulación. ¿Ya? Entonces eso, y te lo digo, es un tema bien importante, porque probablemente, esperemos que así sea, se abra el gobierno tal vez a conversar una posible amnistía para los presos políticos, porque ese tema va a estar ahí empañando el proceso constitucional. Pero una de esas no lo hacen, porque yo creo que no son tan hábiles, digamos, para ver que esa cuestión se tiene que resolver, y si no, se puede acumular en términos muy fatales para ellos. Pero si se llega a abrir esta coyuntura, es muy probable que intenten homologar la libertad de los presos políticos, que yo defiendo la categoría de político, porque si votaron un semáforo, si quemaron algo, fue por un descontento social y por protesta, no fue no es un delito común, ¿ya? Van a querer homologar eso a liberar a los agentes de la represión que están presos.
Claro, exacto.
O sea, te digo que históricamente tenemos que entrar a discutir a no homologar eso, porque es muy peligroso. Yo estoy, por supuesto, estoy por la liberación de los presos políticos, de esos 2.000 jóvenes, prácticamente todos, que son los que, por lo demás, iniciaron la revuelta, y yo no estoy dispuesta a suscribir que la liberación de ellos pase también por liberar a los carabineros, o incluso algunos de Punta Peuco, que se pueden aprovechar, digamos, para meter todo en un mismo saco y en una posible amnistía.
Sí, sí. Ahora bien, hay un concepto que yo creo que explica de alguna manera esta situación de desigualdad constante, permanente en el tiempo, bajo la categoría de violencia estructural. Esta violencia estructural, que es una agresión sorda, lenta, que va corroyendo al cuerpo social en los sectores que se aplica de una manera, yo diría, generacional, por décadas, incluso hasta siglos, ¿verdad? Y en donde aparentemente entonces esta violencia se enmascara, porque se enmascara bajo el estatus de una situación legitimada, institucionalizada, versus la violencia que podríamos denominar explosiva, que se genera justamente cuando estos sectores que están por décadas y, como digo, por generaciones sometidos a una situación injusta de desigualdad, estalla. Y finalmente, el mejor ejemplo y más reciente es el de octubre del 2019. Bajo esa mirada de esta tensión, de esta dualidad, ¿cómo podemos trabajar en el periodo que se ha abierto con el logro de este plebiscito por el apruebo de la nueva constitución? ¿Cómo podríamos traducir? ¿Hay algunas líneas que tú nos puedas señalar que sería pertinente que esta nueva constitución considerara para que este fenómeno al menos se frenara, si no se revirtiera?
Bueno, aquí efectivamente hay una violencia estructural que, cuando un sistema de acumulación logra establecer hegemonía, yo creo que por algún momento la hubo con el neoliberalismo, en el sentido de que las personas se convencen de sus pilares ideológicos. Es decir, bueno, si quiero tener una buena salud, tengo que tener ISAPRE. No necesariamente luchar por la salud pública. Eso en algún minuto estuvimos súper convencidos, digamos. Si quiero estudiar, eso se paga. Bueno, esa ideología es la que se resquebraja y la que va a permitir que esa violencia estructural derive en violencia política. La violencia política lo que hace es mostrar que esas masas populares que se manifiestan logran leer la violencia estructural no como una cuestión individual, exclusivamente cotidiana, donde cada uno tendrá la responsabilidad del lugar que ocupa la estructura social, sino que es una cuestión que tiene responsable en una estructura mayor. Yo creo que eso es la importancia histórica que tiene la violencia política, finalmente. Y además, los gatillantes que tiene son como bien misteriosos a nivel histórico. Yo insisto en que a mayores niveles de desigualdad y de opresión no necesariamente existe un estallido social, ¿no? Algunas cuestiones que se repiten son, no sé, actos como muy... donde el abuso queda expuesto de manera muy burda, que tuvimos varios episodios antes del estallido social así. El de las flores, el que se reía por los que saltaban los torniquetes, en fin. Mucha impunidad de parte de los sectores gobernantes y de élite para sostener eso que era tan abusivo. Y bueno, ahí también existe mucha claridad, aparece la percepción a nivel ciudadano de que la democracia, de que nuestro sistema político y que nuestra democracia, en lugar de significar democracia social, lo que hace es impedir la democracia social. Por lo tanto, se queda exclusivamente en el plano político con un montón de restricciones allí también. Porque otra de las cosas que muestra el resultado de la votación, a propósito de las tres comunas, es que esa élite, esa oligarquía, está absolutamente sobrerepresentada. Tanto en el sistema político, tienen derecho a elegir más representantes, porque el sistema político así lo admite, ¿ya? Admite esta cuestión antidemocrática, están sobrerepresentados en el sistema político y están sobrerepresentados en la esfera pública porque son dueños de todos los medios de comunicación, por lo menos de los más grandes, ¿ya? Entonces yo creo que así como, bueno, este es el desafío en realidad, yo aquí te opino como ciudadana nomás, no creo tener alguna ventaja en esto. Lo que hemos estado hablando desde el estallido social y probablemente desde 10 años antes con el inicio de este malestar y de distintos sectores sociales que protestaban y que, bueno, confluyen en esta gran asonada popular a partir de octubre. Yo creo que aquí elementos claves de la Constitución, después habrá que entrar en los detalles y todo, pero elementos clave es que ese instrumento jurídico logre distinguir entre el interés privado y el interés público, ¿ya? Y que el interés público prevalezca por sobre el privado. Me parece que ese es un pilar absolutamente básico. Y que además la Constitución esté orientada por una lógica de derechos, y no de derechos en torno a los privados, sino derechos vinculados al interés público y que sea una herramienta de protección para los sectores que no son los que detentan la acumulación.
Sí, sí.
En el fondo, que la Constitución permita avanzar hacia la democracia social.
Claudia, se nos ha ido el tiempo. Yo quiero agradecerte, por supuesto, nuevamente tu presencia y tu buena disposición. Pero antes de cerrar el programa, me gustaría si nos puedes recomendar lecturas para a muchos auditores. Les puede interesar profundizar bajo los autores que tú nos recomiendes esta comprensión de la realidad, sobre todo del tema central que ha tenido nuestra conversación sobre colonialismo y racismo. ¿Qué autores nos recomendarías?
Mira, ya no recuerdo si fue fuera de micrófono lo que conversamos, que hay un texto que a mí, a propósito que tú me mencionaste, el periodo de 1950, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, con toda esa catástrofe, y que además es un momento muy rico en debate político y en confrontación con la superioridad eurocéntrica en ese minuto, porque bueno, evidentemente aquello que se llamaba como civilización occidental salió bastante mal parado de esa coyuntura, ¿ya? Pero además, bueno, estaba apareciendo la otra hegemonía mundial, que era Estados Unidos, no fue un momento fácil. Entonces, en ese minuto se muestra que la variable colonial y racial es fundamental en la estructura de una geopolítica mundial, y yo ahí te mencionaba en nuestra conversación de un autor afro, bueno, en ese minuto se reivindicaba negro, que eran las categorías, poeta además, que como desde el ámbito de la cultura y de la creación se hacen aportes fundamentales al pensamiento político y a estos debates, que es M.C.C., se escribe Aimé Césaire. M.C.C., que es un poeta de Martinica que estudia en Francia. Bueno, y este hombre negro, que suscribe el ideario marxista, pero al mismo tiempo debate apasionadamente con todo el ideario marxista y ese tipo de pensamiento emancipador europeo, porque les enrostra que nunca les importó que él fuera negro y que ser negro no era una cuestión menor, ¿ya? Y allí hay un texto que es muy relevante, es un ensayo, no es corto, pero no es largo, no es un libro, creo que lo pueden encontrar, la verdad es que digitalizado, es un clásico, diría yo, del pensamiento del tercer mundo, que se llama Discurso sobre el colonialismo, ¿ya? Y es muy fuerte, es muy apasionado en su retórica, es un gran escritor en M.C.C., además muy potente en su discurso, de enrostrarle a Europa y decirle, bueno, no tienen derecho a espantarse con Hitler, porque este holocausto lo ha vivido, pero hace muchos siglos, la población afro. Entonces, bueno, a mí lo que más me impacta de ese texto, yo lo trabajo mucho prácticamente en todos mis cursos, con las y los estudiantes, como que no necesito tanta excusa para trabajar ese texto, porque una de las cuestiones dolorosas, más allá de su belleza escritural, una de las cuestiones dolorosas es que un texto escrito en 1950 no debiera tener la vigencia que tiene hoy día, porque significa que las cosas han cambiado bastante poco, lo que lo hace terrible.
Bueno, ha sido una excelente recomendación para terminar este programa. Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco nuevamente tu disposición y está esta oportunidad de este programa abierto para la cátedra de la que tú eres miembro. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. El libro de Enrique Antileo está publicado recién por Editorial Pehuen, así que lo pueden pedir, encargar por ahí.
Muy bien. Estimados auditores, con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.